AM de RCN.
El protagonista de la noticia del día es el comandante del Comando Conjunto Número 2, el mayor general Eric Rodríguez Aparicio, que está justamente en la zona del Plateado, que está frente a la operación de retoma de las fuerzas militares de todo el departamento del Cauca. General Rodríguez, un gusto saludarlo y gracias por atendernos.
Juan, muy buenos días para usted, para toda la mesa de trabajo, su distinguida audiencia, y muchas gracias por ese saludo, pero quiero decirle que el protagonista del día de hoy no soy yo, los protagonistas son esos 1.440 valientes soldados y marinos que están desplegados en el cañón del Micay, que desde hace más de una semana vienen adelantando la operación. Esos hombres han expuesto su vida y lo están dejando todo en el terreno por los colombianos que viven ahí en el Plateado y en el cañón del Micay. Para esos muchachos debe ser toda nuestra admiración y gratitud, Juan. Muchas gracias.
Valientes soldados de Colombia, general, hay verdadera indignación por los audios que se han conocido, en los que queda claro que están usando a los menores, a los niños de Colombia para la guerra. ¿Qué hacer?
Juan, lo primero que hay que hacer es tener claro siempre y nunca dudar de con quién estamos tratando. Tanto las FARC de Iván Mordisco como las de la Segunda Marquetalia, el ELN, el Clan del Golfo, ellos no tienen ninguna consideración ni respeto por la vida humana y tampoco por nuestra niñez. No solo los emplean como los están empleando, que usted acabó de mencionar, también reclutando nuestros niños de Colombia, nuestros de las poblaciones más vulnerables, en las áreas más apartadas, para nutrir sus filas con combatientes. Les arrebatan un futuro a esos niños y a esas niñas, como padres, como madres, como personas productivas haciendo parte de la sociedad, para inducirlos en la criminalidad. Y lo llevan como carne de cañón en los combates. Ustedes pudieron ver hace unas semanas las imágenes de nuestros drones sobre el Plateado antes de realizar la operación, en que un bandido de estos cargaba a un niño de brazos para pasar de una trinchera a otra, y luego soltaba al niño y el niño tenía que ir caminando esa trinchera hasta la otra fortificación. Pero hacía esto porque él sabía que estaba siendo observado y no quería ser impactado por las fuerzas del Estado. De manera que estaban usando los niños también como escudos humanos. Les están robando el futuro porque les están negando la posibilidad de que la educación llegue como tiene que llegar con todo también a esas regiones. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros, por eso los estamos combatiendo. Tenemos que asegurar un mejor futuro para esos niños y esos colombianos del mañana.
Sí, sin duda, general, buen día. Lo saluda William Calderón. ¿Va a haber algún tipo de denuncia a las FARC por violación al derecho internacional humanitario, general?
Sí, señor. Como una parte integral del desarrollo de todas nuestras operaciones, cada acción que viola los derechos humanos o el DIH por parte de las FARC, pues se hace objeto de una denuncia que interponen nuestras oficinas de soporte jurídico operacional para delatar y dejar evidencia de lo que están haciendo. No solamente el empleo de los niños. Una gran cantidad de explosivos fueron halladas en medio de unas casas, en casas dentro del casco urbano. El segundo día de la ocupación, ustedes fueron testigos también, ¿no? Durante el primer día de la ocupación, una parte de la comunidad de San Juan de Mechengue, no del Plateado, vino desde el norte de San Juan de Mechengue hacia el casco urbano. Se agruparon en el parque y venían cooptados, coercionados por estas estructuras. Supuestamente o aparentemente ellos estaban esperando que nos hicieran una sonada o algo, pero finalmente lo que sucedió es que, como no hubo sonada, les lanzaron unas granadas a la población, resultado de la cual 8 personas resultaron heridas, algunos de ellos fueron atendidos.
General, creo que ¿Hemos perdido la comunicación con el general Rodríguez?
Le pedimos a producción que reintentemos con el general. Está aquí, general, nos escucha.
Creo que lo perdimos. Don Juan, la verdad es que de lo más dramático que ha ocurrido y que se ha visto en esta operación, sin duda ha
volvido aquí, a tener... aquí está el general Rodríguez nuevamente.
Sí, señor.
Aquí, es que lo habíamos perdido por unos minutos, general. Bueno. William Calderón.
General, quería preguntarle, nos parece muy bien que el ejército o la fuerza pública haya llegado al plateado, a esa zona del Micay, en donde debería estar siempre la fuerza pública y en todos los rincones del país. La pregunta es, ¿por qué se demoraron tanto tiempo? ¿Por qué pasaron 2 años del gobierno de Gustavo Petro para que se hiciera lo que finalmente se hizo este fin de semana?
No han pasado 2 años. Quiero decirle que cuando miramos la historia hacia atrás, el Estado colombiano no ha llegado al cañón del Micay. Nosotros como país tenemos que identificar pues qué nos está pasando para empezar a hallar las soluciones. Y una de las cosas es que tenemos un Estado mucho más pequeño que el territorio. Y lo que sucede en el cañón del Micay, que comprende Argelia, López de Micay, pero también otros municipios que están en el litoral como Timbiquí y Guapi, es un ejemplo de que tenemos un Estado que no ha controlado todo su territorio para llevar la oferta estatal. ¿Ya? Allí, por esa ausencia de Estado, desde la década de los 80, empezó a germinar la coca, llevada inicialmente por las FARC a esa región. Y fue creciendo el cultivo, hasta que el día de hoy en el departamento del Cauca ya hay más de 26 mil hectáreas de coca sembradas. Y el cañón del Micay, si todos miramos el mapa, está ubicado, inicia la cordillera occidental y el río Micay discurre hacia el norte y luego hace su curso hacia el litoral pacífico girando al occidente. Cuando uno mira, ese cañón solo tiene 2 vías de acceso. Una vía de acceso es de Popayán, el Estrecho, el Bordo, Argelia, que es una vía muy larga, cerca de 7 horas para llegar allá en una distancia tan corta relativamente, y la otra vía viene por el norte de Popayán, el Tambo, Huisito, Honduras, para llegar al río Micay. Es un área desconectada del territorio nacional y tiene un área de cerca de 3.500 kilómetros cuadrados. La longitud de ese cañón, para que ustedes tengan una apreciación aproximada, desde Argelia, si bajamos por el cañón hasta el litoral pacífico, hay 197 kilómetros, aproximadamente la distancia que hay de Bogotá a Ibagué, de manera que es un territorio importante que ha estado geográficamente de espaldas al territorio nacional, no lo hemos conectado y por esta razón esas economías ilegales como la coca desde los 80 y ahora más recientemente desde el 2008 la minería ilegal han florecido de una manera tan fuerte. Ese emporio cocalero y minero, pues es como miel para las abejas en cuanto a los grupos armados organizados que encuentran un paraíso para estar allí.
Sí,
pero, de manera pero, que general, lo que estamos haciendo es el trabajo de ocupar ese territorio.
Permítame interrumpirlo porque es que también pues lo que nos dijeron desde 2016 cuando se firmó el acuerdo de paz con las FARC es que esos territorios iban a ser recuperados por el Estado y que iba a haber además unos compromisos de sustitución. Hay un cuarto capítulo entero sobre el programa de sustitución de cultivos ilícitos para que las poblaciones dejaran de sembrar la hoja de coca y nos prometieron que las FARC pues ya no iban a estar allí. Lo que hemos visto con base en los reportes de la Defensoría, de organizaciones como Ideas para la Paz, es que ha pasado todo lo contrario. Las disidencias han crecido en su poder, en su capacidad, en su control territorial en el Cauca. ¿Por qué crecieron las disidencias en esa región en los últimos años?
Han crecido porque esos espacios bajos de territorio donde no hay Estado se han mantenido. Yo diría que es una de las principales razones que están en el trasfondo de estos ciclos de violencia que hemos tenido a través de toda nuestra historia. Porque en esos espacios vacíos, en esas áreas a donde no llega la carretera, donde no se genera una producción económica legal, de allá es donde han nacido los grupos guerrilleros, han nacido el narcotráfico, ha nacido el Clan del Golfo, han nacido todos los males de este país. Hay un historiador británico famoso que escribió mucho sobre Colombia, Eric Hobsbawm, que él solía decir que la característica principal del país es la colonización permanente y los ciclos de violencia recurrentes. Eso quiere decir que siempre han llegado los colonos a los territorios y el Estado no hemos llegado a controlar esos territorios. Y como no hemos llegado y permanece la colonización en esas áreas marginales, pues de ahí salen todas las violencias. Por eso hay FARC, ELN, Clan del Golfo esos territorios.
Pero general, una cosa puntual, y es una de las cosas que más me indignó de ese audio, era que hablaban de 5,000 pesos. Sáquenos de la duda. Ellos ofrecen, engañan a los niños con 5,000 pesos, le pagan 5,000 pesos a sus padres para instrumentalizarlos. ¿Cómo está operando eso?
Desconozco de primera mano el caso específico, porque eso fue por otra agencia, no Ejército, el tema de esas líneas. Pero no me extraña y sí casa perfectamente con lo otro que hacen. El reclutamiento de los combatientes, siempre les ofrecen 1,000,000 de pesos mensuales, pero les pagan el primer mes y después quedan en condiciones de esclavitud, siendo combatientes metidos dentro de la estructura. Y no se pueden escapar porque sus familias viven dentro de las áreas de influencia y saben que si se escapan pueden ir por sus familias.
General, ¿es mito o es realidad la influencia de los carteles mexicanos en toda esta zona de Argelia y varios municipios del oriente del Cauca?
Es realidad. Hasta hace un poco más de un año o dos años, hasta el Plateado llegaban, de acuerdo a lo que hemos podido verificar, mexicanos a Huicitó, al Tambo, hace un poco, un tiempo, antes de que iniciáramos esta campaña. Y la influencia usted la puede ver en los narcotraficantes que fungen como cabecillas de esas comisiones, alias Kevin, alias Giovanni, alias Villa, en las diferentes estructuras. Cuando uno los estudia y ve su estilo de vida, ellos quieren ser mexicanos, toman tequila, usan gorras con temas mexicanos, escuchan corridos norteños. Entonces hay una influencia fuerte de la cultura mexicana que ha venido a través de ese nexo criminal comercial que hay entre las GAOs, FARC, ELN, de Iván Mordisco, Segunda Marquetalia, que producen y les exportan el clorhidrato de cocaína y los mexicanos que lo compran.
General, ¿y la COP16 está asegurada en términos de orden público? ¿Se han tomado a menos de 2 horas de Cali?
Bueno, hay un dispositivo bastante fuerte, las fuerzas militares, el Ejército Nacional, Fuerza Aérea Colombiana y la Armada Nacional han dispuesto, así como nuestra Policía Nacional también, de un refuerzo importante. Se ha desarrollado una organización articulada, interagencial, tanto para inteligencia, anticipar cualquier evento, pero también para poner los puntos de control y actuar contra estas organizaciones en el Valle del Cauca. Nunca se puede decir que una situación está totalmente controlada, pero yo tengo la tranquilidad y la seguridad de que estamos preparados para asumir ese compromiso para el país y para que se realice en los mejores términos, y las tropas estamos trabajando para que se lleve a cabo. El esquema de seguridad para la COP16 no está focalizado únicamente en Cali. También está hace parte de una cantidad de operaciones que estamos realizando en el sur del Valle, también en Buenaventura. Y estas operaciones que estamos haciendo y que seguimos esta semana, y van a haber noticias en el Cañón del Micay, en Huicitó, en Honduras y en López de Micay, pues también nos van a garantizar a través de esta acción ofensiva vamos a generar que estas estructuras pues pierdan la oportunidad o reducir el riesgo de que puedan adelantar algún atentado durante el desarrollo de la COP16.
7:56, general, gracias por atendernos, la voz de los colombianos de apoyo a nuestros soldados, y con el ruego, la solicitud, la voz de angustia de tantos compatriotas en tantos rincones donde las guerrillas, donde estas organizaciones narcocriminales y narcoterroristas se han aprovechado de los ofrecimientos de paz para copar los territorios, y que ojalá que los que están saliendo del cañón del Micay no se vayan a otro territorio a seguir martirizando a nuestros compatriotas. Ojalá esta sea una acción de todas las horas, de todas las horas, para enfrentar a esos terroristas. Gracias, general Rodríguez, por habernos atendido.
Sí, Juan, si me permite un último saludo, un mensaje para todos nuestros compatriotas que están en el cañón del Micay, los que vienen en el Plateado, en la Emboscada, en la Hacienda, decirles: tengan fe, mantengan la tranquilidad. Ustedes saben que los soldados estamos para protegerlos y damos todo para cuidarlos. Aprovechen, quienes tienen hijos en la guerrilla, hablen con ellos para que sigan entregándose a las tropas, que los vamos a proteger y los vamos a sacar de la región para que tengan un mejor mañana. Juan, muchas gracias. Que tengan un excelente día.
Es el comandante del Comando Conjunto número 2 a cargo de estas operaciones. Y en efecto, William, lo que uno pide es que esto no sea flor de un día, que esto sea una acción permanente, que no sea moverlos de aquí para que lleguen allá, que no sea seguir escudándose en el lema de la paz total para que los colombianos cada vez vean más martirizados los territorios.
Que no sea un show, don Juan, es lo único que pide el país, que esto no sea un show de televisión, que no sea un show en los medios de comunicación, que llegue verdaderamente el Estado, que como bien lo advertía Santiago, debió haber llegado en el 2016 cuando Santos firmó la paz con las FARC.